Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 78. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Nos toca hablar el día de hoy acerca de NXT TakeOver Respect, ese show que era interesante por tener en el main event una lucha por el título femenino y nada menos que un Iron Man o Iron Woman match que enfrentaba a Bayley contra Sasha Banks por media hora. Vamos a hablar sobre todo lo que pasó en el show con Alejandro Jiménez, revisando cada combate y lo que sucederá seguramente pronto en algunas storylines. Tenemos además noticias. ¿Cómo? ¿Recuerdan que hace un par de días hablamos de Bound for Glory y cómo Matt Hardy se convirtió en el nuevo campeón? Pues bien, ahora Matt Hardy ya no es el campeón. Vamos a hablar sobre lo que ha pasado con TNA, cómo siguen los shows de Impact Wrestling. Todo esto después de lo que vimos en Bound for Glory. Alejandro viajó a Inglaterra para ver un show de Revolution Pro con gente de New Japan Pro Wrestling. Nos estará contando cómo fue esa experiencia que vivió por allá. Tenemos la aparición de James Storm como nuevo luchador de NXT, y también nuestra sección de preguntas ya habitual aquí en el show. Así que pasemos de una vez a todo esto, dejamos un poco de música, volvemos en un momento con Alejandro Jiménez y NXT TakeOver Respect. Like the Jimmy hats are ready to bust. A nigga make a fucking beat, then I'm ready to come with the verbals. I keep no herbs on the squad. You should obey the LB, bitch, cause I'm the guard. Yo, niggas instead could be nice, deserving what they can. You ain't that black man of ancient chemic. Instead, these bitch niggas rockin' skirts for attention. Uncle Tom cats take dick in they ass for attention. Respect the architect, cause I'm catching the rep off this real shit. L with the beats, legally killing shit. Pillin' wigs, stacking my chips from record labels. The sevens in the flesh, homie, there's no favors, just respect. Respect the architect, keeping it wet. The G is catching rep on the scene. A law keeps alive, no lie. There's never no jive when you fucking with the architects. Just respect. Respect the architect, the son of a vet. The G is catching rep on the scene. The guard keeps alive, no lie. Just enjoy the vibe when you fucking with the architect. I say what? T-type of whip, peace to the guards. Word. With Primo right behind me, dropping drums mad hard. Bring your mail on the right. Legally catching fight like a stealth bomber taking off fast for that night. Niggas, jihad the lodge filled with devils and such. Still the blueprints to your riches. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a hablar con Alejandro acerca de NXT TakeOver y otros temas importantes ahora mismo del wrestling también. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenas, Alejandro. Con ganas de empezar este podcast y la verdad, NXT TakeOver fue un show muy interesante y como siempre nos ha dejado muchas cosas para analizar.
Bien, yo sé que NXT TakeOver es el tema principal del día de hoy, pero demonios, tengo que empezar hablando de lo que pasó con Matt Hardy y TNA porque hace algunos días hablamos en el podcast acerca de lo que pasó en Bound for Glory, hicimos el análisis del evento completo. Y bueno, para entendernos vamos a hablar de todo lo que pasó en realidad. Luego de que vimos a Matt Hardy ganando el título en el último Bound for Glory, al día siguiente EC3 salió en Storyline a decir que a poner una demanda contra la empresa, porque según él le habían hecho trampa, le habían jugado sucio, porque Jeff Hardy estuvo en el main event como referee, le golpeó con una silla, hizo que Matt Hardy pudiera ganar el título, así que EC3 demandó a la empresa y consiguió que se bloqueara el acceso a Matt Hardy para participar en Impact Wrestling, por esta disputa por el título y demás. Luego salió Matt Hardy a decir que esta demanda era algo que no se podía combatir, y su solución fue que, para no bloquear que TNA tuviese un campeón mundial, decidió dejar vacante el título para que pudiera haber un campeón mundial en TNA, y esto dio pie a que empezara un torneo que se llama las World Title Series, un torneo que al parecer es muy largo, son formato como el mundial, son 8 grupos, clasifican dos, hay una fase de eliminación final, y esto para llenar espacio en televisión. Yo estaba muy molesto con esta decisión de dejar el título vacante, luego de lo visto en Bound for Glory, pero he tenido un par de días para meditarlo, así que no soy tan molesto ahora, pero lo que me parece que está mal es que se haya vendido este Bound for Glory como un evento el más grande del año y demás, y se puso este main event con este final y un bonito momento de Matt Hardy. Y claro, este Bound for Glory, a pesar de que había sido vendido mejor que otros shows de TNA, era un evento que iba a generar público, no masivo, sino que iba simplemente a atraer a los fans hardcore de TNA que aún creen en la empresa y tienen fe en que pueden mejorar las cosas. Y claro, se les vende este show, se le quita el título a EC3, se le da el título a Matt Hardy, y pasado un par de días se anula todo lo que ha pasado, dando la impresión prácticamente que se ha perdido el tiempo viendo ese show. Y bueno, eso es lo que me parece que es una falta de respeto y queda bastante mal.
Sí, la verdad es que la situación es muy muy rara. Partimos de que Matt Hardy se coló en la pelea por el campeonato mundial en Bound for Glory, yo creo que estropeando en cierto modo la posible coronación de Drew Galloway, que venía viniendo muy over, o si no, que se alargara la racha en vista de EC3, que se llegara con el cinturón, que la verdad es que lo estaba haciendo bastante bien y traía aire fresco a la escena titular en TNA, pero metieron a Matt Hardy así un poco con calzador. Yo creo que solo para vender entradas, aprovechar el tirón de que estaban en Carolina del Norte, y le dieron este gran momento en el que se hacía campeón, con esta bonita celebración, la gran reacción que tuvo y demás, y luego simplemente se lo quitaron de en medio con un comunicado. Y como tú has comentado al principio, me quedé bastante molesto, porque yo me pongo en la piel de aquel fan de TNA que sigue pagando, cualquier persona que haya pagado por ver el show. Tú pagas para ver un show, y más Bound for Glory, que suponen que es tu evento más importante del año, y haces que un cambio de título tan importante como es el del campeonato de todos los pesos, a los dos días pierda todo su efecto y las cosas sigan tal igual que estaban antes. Entonces, te puedes sentir algo estafado. Pero luego, pensándolo en frío, la verdad es que hay que tener en cuenta la mala situación que tiene TNA, que no tiene grabación de televisión anunciada hasta enero en Reino Unido, que no tenía material para emitir en televisión. Así que esto me parece una buena solución a la desesperada, para poder seguir sacando cosas en televisión con sentido y que tenga mantener el interés para la gente. Y está visto que aunque a los hardcore no nos guste mucho, al fan más casual le atrae la idea de esta World Series por el campeonato mundial, porque la audiencia del último Impact fue de las más altas de las últimas semanas, últimos meses, si no me equivoco. Así que esto es positivo, me ha parecido una solución buena para lo difícil que lo tenía, pero en general que coronaran a Hardy para quitar el cinturón al día siguiente me pareció una cosa bastante rara. Y yo, como ya he comentado, creo que tener a Hardy en esa ecuación fue más que nada una estrategia para vender más entradas y compras de pay-per-view.
Sí, creo que debemos tener claro que esto no habría pasado en circunstancias normales. Es decir, si TNA tuviese televisión normal grabada o episodios nuevos para emitir, y que Bound for Glory fuera un show simplemente como sucedía en el pasado. Se hace esto porque se tiene que quitar el título EC3, luego justificar que se le quite el título luego a Matt Hardy también, para que ambos aparezcan en televisión en estas grabaciones que fueron hace meses, sin cinturón, compitiendo en este torneo. Y es la solución que han encontrado. Yo, personalmente, me encuentro en dos frentes, porque por un lado ya he mencionado cómo me molesta esto que ha sucedido, pero por otro, me llama la atención este torneo, porque los torneos en el wrestling siempre son bienvenidos, y lo que he visto de este hasta el momento ha estado bastante bien. He visto buenos combates, he visto que se hace trabajo en backstage para hacer las promos. También el público, a diferencia de otros One Night Only o grabaciones en la Impact Zone, parece estar interesado en lo que pasa en el ring. No sé si eso se mantendrá o no a lo largo del torneo, pero es lo que vemos hasta el momento al menos. Y dentro de todo, creo que es una forma inteligente de afrontar esta situación adversa para TNA. Y habrá que ver qué sucede luego con las storylines de los campeones, Matt Hardy, EC3, qué se hace con ellos y cómo y finalmente quién sale campeón de aquí.
Sí, o sea, la situación se ve muy interesante. Yo personalmente no creo que vaya a seguir esta World Series, porque me parecen combates que se grabaron así porque sí y no me llama especialmente la atención, pero tengo curiosidad por ver luego quién se alzará como campeón, si recuperáis EC3, si será Drew Galloway, que creo que estará esperando a tener un momento ideal para hacer una gran coronación, si será una cara nueva, alguien que gane de nuevo el cinturón. La verdad es que tengo muchas incógnitas, además teniendo en cuenta lo largo que va a ser el torneo, la cantidad y diversidad de luchadores que van a participar en él. Pero bueno, ya digo, veremos cómo os lleva estos TNA. De momento ya sabe que va a poder ocupar los programas que le quedan en televisión, y ya lo realmente interesante ahora sí será lo que veamos en las próximas grabaciones de televisión, cómo avanzan con las historias, qué pasa con EC3, qué pasa con Hardy, sobre todo qué pasa con el campeonato mundial. Y lo positivo de esto es que aunque te guste más o menos el producto de TNA, por lo menos es algo diferente y quieras que no, pues la atención, pues en mayor o menor medida te la llama.
Pasemos ahora sí a hablar de TakeOver Respect. Teníamos ese main event interesante de un Iron Man se quedaba el nombre porque es el nombre del combate. Bayley contra Sasha Banks, media hora, primera vez título femenino en el main event. Llamaba la atención por esto, pero había otras cosas en el show, como el Dusty Rhodes Tag Team Classic o algún combate como Tyler Breeze contra Apollo Crews, que ahora se me ocurre. ¿Te llamaba la atención este show? ¿Te generaba hype? Porque hay gente que al parecer no mucho.
Sí, me sorprendió que la mayoría de gente no le llamara la atención la cartelera, cuando a mí personalmente me despertaba bastante interés. Teníamos esta pelea de mujeres en el main event, la primera vez que dos mujeres realizaban un show grande de WWE, así que había ganas, y más viendo el tremendo luchón que nos dieron en Brooklyn. Teníamos el torneo por parejas, que si bien no soy muy fan de este tipo de torneos, simplemente por ganar un trofeo no tiene ningún significado, te aseguraba que iba a tener tres peleas dinámicas y entretenidas, y sobre todo con talentos tan buenos como Finn Balor, Samoa Joe, Jordan, Gable, Rhino, Corbin y demás. Así que eso sí me gustaba. Y las otras dos peleas, bueno, teníamos el debut de Asuka, que sabríamos que no va a ser un gran combate, pero nos permitía ver cosas interesantes de ella. Y luego un Apollo Crews contra Tyler Breeze, que también sabemos que tampoco iba a ser nada del otro mundo, pero en general me parecían combates interesantes. Quizás no había tantas luchas estelares, sobre todo para no hacer sombra a la pelea de mujeres, pero en general llegaba con bastante ganas al show.
Veamos entonces lo que pasó. Empezamos con un primer plano del trofeo para el ganador del Dusty Rhodes Tag Team Classic. Espero que no esté destinado a destruirse como la mayoría de trofeos en el wrestling. Vamos con la primera semifinal. Finn Balor y Samoa Joe contra Scott Dawson y Dash Wilder. Finn no lleva pintura esta vez, sino que entra con la chaqueta de cuero, recordando los días del Bullet Club. Los Heels trabajan en conjunto para deshacerse de Finn y controlan a Joe al inicio. Finn hace el comeback. Finn intenta aplicarle el coup de grâce a Dawson, pero Wilder distrae y Dawson ataca la rodilla izquierda de Finn. Los Heels se concentran en atacar esa pierna. Dominan a Finn por un buen tiempo, pero no es realmente aburrido, se combinan bien, Finn vende genial. Hay un falso final con un movimiento doble de espaldas del referee. Joe hace un gran comeback, destruye a Wilder. Joe quiere hacer el Muscle Buster y Finn le pide el relevo en la esquina. Muscle Buster de Joe y coup de grâce de Finn sobre Wilder. El detalle importante aquí es que Finn se lastima más la rodilla al aplicar el movimiento. Y victoria para ellos.
Un combate muy entretenido para abrir la noche. Tenemos a Finn Balor y a Samoa Joe, que creo que es el tag team más interesante que hemos visto en todo el torneo. Y luego tenemos a Wilder y a Dawson, que tenían una gran oportunidad por delante. Si no bien para llegar a la final, también para brillar en un escenario así más grande. Y la pelea me gustó, fue muy muy básica, muy simple, trabajo heel, bien Finn Balor vendiendo esa pierna, y lo que no me gustó fue que al primer combate de Samoa Joe ya se llevaron la victoria. Me quedé con ganas de ver más, pero los 8 minutitos, 7 que duró la pelea estuvieron entretenidos, creo que estuvieron correctos los 4 en el ring. Destaco también a Joe, que me parece que ha recuperado el físico y se le ve motivado, como hacía bastante tiempo que no se lo veíamos, al menos en TNA, desde su regreso a la indie sí que se le veía con más ganas. Y creo que puede ser muy interesante una posible subida suya al roster principal. Pero ya digo, más allá de eso, la pelea muy simple, entretenida. Pero bueno, tampoco se le podía pedir más, teniendo en cuenta que iban a pelear de nuevo ese mismo equipo más tarde de la noche.
A mí me dio gusto ver a Scott Dawson y Dash Wilder en la final, porque me parece un buen equipo, especialmente a Scott Dawson. Lo he seguido mucho tiempo, pienso que es un buen luchador. Y me dio gusto que le dieran algo de oportunidad para mostrarlo. Trabajaron bien. No estuvieron en ningún momento que uno dice, no están al nivel como para luchar con Finn y Joe al frente, sino que se mantuvieron a buen nivel luchando contra ellos. Me gustó mucho el comeback de Joe, lo sentí como, no te digo Joe de 2005, pero sí que lo sentí motivado, que sale ahí a destruir a todos, que es su mejor faceta, y tal vez el mejor Joe que hemos visto en NXT hasta el momento.
Sí, sí, sin lugar a dudas, Joe estuvo muy muy bien, yo creo que por encima de Finn, que tuvo un selling decente, pero lo pudimos ver poquito en el ring. Y ya digo, yo creo que con Joe, harto en un gran momento, pueden hacer grandes cosas con él y sería una pena que no lo aprovecharan. Y respecto a Dawson y Wilder, sí, o sea, han tenido una progresión, es bonito verlo aquí y espero que no se quede en este punto, sino que sigan adelante, aunque no tengan un title shot, por lo menos que tengan más minutos en televisión, porque realmente demostraron que son un buen tag team, tienen buenos movimientos, se mueven bien y pueden dar combate realmente entretenido.
La otra semifinal, Rhino y Baron Corbin contra Jason Jordan y Chad Gable. No hay amor para Corbin en el público. Jordan luce bien, se le ve más suelto que nunca. Gable está muy over. Corean su nombre al ritmo del tema de Kurt Angle en WWE. Atacan el brazo de Rhino al punto de que Gable no hace absolutamente nada que no sea llaves al brazo de Rhino. Corbin ataca a Gable afuera para tomar el control. Hay un camarógrafo muy cerca de la acción. Dominan a Gable. Rhino intenta un gran splash desde la tercera cuerda, pero Gable lo evita y le da el relevo a Jordan para el comeback. Jordan luego decide devolverle el relevo a Gable, que está bastante lastimado, pero entra igual. Black Hole Slam de Corbin a Gable, pero Jordan rompe la cuenta. Chaos Theory de Gable a Corbin, un gran puente en el German Suplex, pero Rhino rompe la cuenta. Gore de Rhino para Jordan. Gable intenta aplicar algo así como una Head Scissors a Corbin, pero en el giro termina en End of Days para la victoria de Corbin y Rhino. Tremendo spot final, pero el público no está contento.
El combate estuvo muy bueno, en la línea del anterior, cositas básicas, aunque aquí nos enseñaron algún control spot y movimiento más entretenido, algún falso final más, creo que contaron con un poquito más de tiempo. En general, a un nivel muy similar del opener, pero también nos permitió ver cosas muy interesantes. Destacar la labor de Baron Corbin, que va creciendo poco a poco, y le dejaron llevar el peso en esta pelea como en la hora de la final. Creo que lució muy bien. Rhino haciendo lo suyo y luego Gable y Jordan estuvieron tremendos como siempre. Es un tag team que está impresionando mucho y sobre todo me quedo con Gable. Me encantó más que su actuación en el ring, porque vale, soltó sus cuatro típicos spots, algún move de German Suplex que quedó bonito, aunque no me pareció tan sumamente precioso como algunos llegaron a indicar, y dejó algunas chispas de poder llegar a ser algo interesante, pero su selling me gustó mucho, la verdad. O sea, supo trabajar, hacer lucir bastante bien a Baron Corbin. Y cómo consiguieron este spot final haciendo el End of Dave, la transición de la Head Scissor, me encantó, me pareció visualmente brutal. Y con más ganas de ver a Gable. Ojalá Gable y Jordan se vayan asentando y luego hay algún tipo de turno y los podamos ver por individuales. Porque allá hay gente, como el público se puso a corear, que lo compara con Kurt Angle. Y bueno, yo creo que se le da alguna similitud al tema de que los ambos son olímpicos y tienen estilos muy similares, sobre todo recordándonos al Kurt más joven. Pero no me gustan las comparaciones y prefiero pensar que va a ser el primer Chad Gable a un segundo Kurt Angle.
Sí, este combate me gustó mucho, como ya mencionas. Esto de Chad Gable es... él lleva a lo mucho 3 años en el Performance Center y ya se ve que es bastante bueno, muy bueno. Uno lo ve y es como... se da cuenta de que a pesar de que tiene poca experiencia y aún está en proceso de mejorar... ya tiene te da esa sensación de que va a llegar a ser un excelente luchador, que no dudo que vaya a ser así. Y además, si uno ve NXT semanalmente, ha demostrado que tiene personalidad, así que su futuro luce muy bien, luce brillante, pero lo que lo podría frenar, lo que temo que podría frenarlo, es que a diferencia de Kurt Angle, que es con quien se le está comparando, es un poco más pequeño, lo cual podría generar algo de... este prejuicio en el roster principal de que no se le da push a la gente que es de cierto tamaño. Eso es lo único que temo que podría pasar con él. Pero si sigue en esta senda de mejorar como lo está haciendo, aparte con una de las cosas que se dice de Kurt Angle es que él en poco tiempo llegó a ser un gran luchador. Chad Gable está en esa ruta también. Si yo solo espero que intenten cuidarlo, porque tienen a un luchador olímpico de ese nivel, deberían saber venderlo bien y hacer que el roster principal también sea exitoso.
Sí, o sea, tengo bastante interés en verlo crecer, porque como dice, ha hecho la transición muy rápido, al igual que hizo Angle en su día en WWE, aunque yo creo que no van a querer repetir el tema de venderlo como un medallista olímpico, como hicieron con Curry y demás. Recordemos el super push que le dieron a Angle nada más llegar, con una racha de invicto de victorias y demás y eso, pero tiene mucho potencial, es más pequeño, aunque ya digo... lo importante con estos luchadores tan técnicos es que tengan personalidad, y los segmentos, lo poco que hemos podido verlo, se le ven cosillas interesantes y le tengo bastante fe. Yo este que llegó al Performance Center, me enteré de que era luchador olímpico y ya le eché el ojo, el heredero de Kurt, y la verdad, me está gustando mucho lo que veo de él en el ring, y eso, espero que lo traten bien, que se tire todo lo que se tenga que tirar en Steam, y que a ver si algún día llega al roster principal. pero muy interesante, y lo mejor de todo es que al público le gusta, y eso, queramos o no, en mayor o menor medida, va a influir también a que los creativos lo traten de una manera o de otra.
Dana Brooke contra Asuka. Asuka se pronuncia. Asuka es bien recibida, pero tengo la impresión de que aún le falta acostumbrarse a su entrada. Las poses, la caminata, no la hace tan suelta. Pero en el ring luce genial. A veces sucede que ves a alguien en el ring y te das cuenta que es especial, y Asuka es especial. No solo es muy buena en el ring, sino que muestra mucha personalidad mientras lucha, conecta con el público de inmediato. Le copia las poses a Dana Brooke, se pone muy over con esto. Emma interviene desde afuera y Dana aprovecha para tomar el control. Asuka se recupera, intenta varias llaves de sumisión. Ya que Dana no se rinde, Asuka decide darle una patada en la cara. Spinning back fist para Emma. Asuka lock a Dana, que es el crossface chicken wings de Bob Backlund, para quienes lo recuerden. Y con esto se lleva la victoria. Dana luego empuja a Asuka y se come una patada más. Y es un tremendo debut.
Sí, el combate me lo esperaba que fuera mucho más estilo squash, pero nos permitió ver todo el potencial que tiene Asuka. Yo creo que es una gran luchadora. Ya lo estuvimos comentando, ahora un par de podcasts que hablamos cuando la WWE la contrató y demás, y dijimos que podía aportar mucho. Y ya tengo ganas de verla pelear contra gente importante dentro de NXT, porque digo, tiene un moveset muy bonito, japonesa, pero transmite muchísimo sobre el ring, está muy over con el público, sus poses, sus gestos, todo conecta a la perfección. Se tendrá que adaptar, está claro, pero esta pelea con Dana estuvo muy bien, fueron 5 minutitos, pero muy intenso, la hizo lucir tremenda, y yo creo que estamos ante la próxima gran luchadora, que no diva, de la WWE, y solo se me hace la boca agua de pensar en un combate suyo contra gente como Sasha Banks, Becky Lynch y compañía.
Sí, la verdad es que no pudo haber tenido mejor debut, porque tenemos este tema con luchadores japoneses a veces, como es el caso de Hideo Itami, ¿no? Que llegó, le ha costado acostumbrarse, le ha costado conectar con el público, a pesar de que todos lo respetan porque conocen su pasado como Kenta. Ha sido difícil que conecte con nueva gente, y esto no ha pasado para nada en el caso de Asuka. Yo sinceramente no había visto luchas de Kana, había visto alguna por ahí suelta, pero no había visto demasiado de ella. Así que esta era prácticamente mi primera experiencia real de ver a Asuka en el ring, y me dejó completamente impresionado. No solo porque luchó bien e hizo llaves de sumisión, que es algo en lo que se podría fijar un fan hardcore, sino por su personalidad especialmente, por cómo, no solo los movimientos que aplica, sino lo que hace antes, después de aplicar cada movimiento, lo que hace entre secuencias. Es algo, yo digo, la vi y digo, esta chica es especial, tiene algo, es alguien a quien habría que darle un push, pero de inmediato, porque es genial.
Sí, sí, o sea, su move es muy bueno, pero ya digo, a mí más que el talento en el ring que está ahí, fue esa personalidad tan arrolladora que tuvo, cómo conectaba con el público, cómo se veía tan contento. Yo con Hideo Itami no consigo empatizar aún, al final un poco más sí, sobre todo cuando le dieron la oportunidad de pelear en WrestleMania, estos vídeos que le hicieron para NXT TV y demás, pues la gente empezó poco a poco ya a sentirlo más de cerca, pero yo creo que Asuka transmite más, o sea, se ve muchísima personalidad encima del ring, y la ves y sabes que algo interesante va a pasar sí o sí. Es pronto para hablar, porque solo ha sido una pelea de 5 minutos, pero si ya sabía hacer algo tan interesante con Dana, yo creo que tiene un gran futuro por delante.
Con Dana, ah, además, con Dana Brooke.
Claro, por eso digo, es que no es que estuviera peleando contra Bayley, estaba hablando con Dana Brooke, que ha sido duramente criticada porque es una fisioculturista que apenas lleva un año peleando en el mundo de la lucha profesional. Así que yo le tengo muchas ganas, y lo que más me entusiasma, que según hemos podido leer distintos medios especializados, dicen que tienen grandes planes para Asuka y que la pueden estar poniendo a pelear contra Bayley dentro de poco. Y ya digo, o sea, es que yo me imagino a Bayley peleando con Asuka en Londres dentro de 2 meses, y solo de pensarlo es que digo, buah, tiene que ser tremendo combate. Muy contento con su incorporación, creo que poco a poco WWE va creando una división femenina realmente buena, y de aquí ya dentro de unos cuantos años, como llevamos tiempo diciendo, las cosas pues pueden ir bastante bien y cambiar por completo en esta división de mujeres.
Los comentaristas hablan de la lesión de Finn Balor en la rodilla. Se muestra a Finn siendo evaluado por una doctora en backstage. Se anuncia que Nia Jax debuta la próxima semana en NXT. Y el siguiente combate es Tyler Breeze contra Apollo Crews. Apolo luce bien al inicio, domina con su ventaja en fuerza. Breeze hace caer afuera a Apolo y lo lanza violentamente contra el filo del ring. Toma el control. Breeze encaja un sharpshooter. Apolo escapa, pero Breeze luego continúa atacando la espalda. Apolo vende la espalda, sobrevive a un super model kick. Apolo hace el gorila press, pero Breeze evita el standing moonsault. Apolo aplica un bicycle kick y un nuevo finisher. Levanta a Breeze en back suplex, lo lanza por los aires y lo recibe en powerbomb para llevarse la victoria.
Bueno, yo creo que hasta este punto del show, esta fue la mejor pelea de la noche. La actuación de Tyler Breeze me pareció genial, me pareció fantástica. O sea, estaba recordando que estuvimos comentando el año pasado el primer takeover y Tyler Breeze peleó con Sami Zayn y ahí fue cuando empezó a despuntar en el ring, pero claramente el peso del combate lo llevaba alguien tan sumamente experimentado como es Sami. Y ahora, un año y medio después, tenemos a un Tyler capaz de llevar el peso de un combate contra alguien como Apollo Crews, de tener esa personalidad, de estar haciendo vender bien a alguien poderoso como es Apollo la mayor parte del tiempo. Y yo creo que la gente no aprecia esto. Breeze ya está en una espiral que parece que no termina de despuntar ni de ganar nunca, pero creo que ha mejorado muchísimo, es un talentazo. Va a seguir esperando porque no es una estrella internacional ni indie, así que va a tener que esperar y ver cómo muchos pasan por delante suya. Pero yo cada día me gusta más este luchador porque ya no solo personalidad en el ring, vuelvo a repetir, aunque se me ha empezado, ha mejorado muchísimo. Apolo me gustó, vale, por fin le dan un combate algo más largo, no solo squash, aunque bueno, con Gargano también hizo cosillas interesantes. Aunque lo que no me gustó tanto fue que Breeze hizo un trabajo bastante bueno en la espalda, este que le estampó a Apolo contra el LED guy en el borde del ring. Y Apolo, al final del combate, parece que va a vender, pero le hace un gorila press, que supone que si tienes la espalda reventada te debería costar y no vende nada. Y luego el finisher nuevo, primero decir que me gustó mucho, o sea, me parece un finisher visual, necesitaba algo poderoso porque es atlético, puede hacer lucha combination, pero también le viene bien demostrar que esta superioridad de poderío físico por encima de sus rivales, así que me parece otro buen finisher alternativo. Aunque también que lo levantara como si nada Tyler, aunque no sea muy pesado, ¿vale? Sin vender la espalda, pues no me terminó de gustar, pero en verdad, un combate muy interesante, algo más que los típicos squashes que habíamos visto a Apolo hasta el momento, y contento por cómo progresa Crush, y triste porque Tyler Breeze mejora, pero parece que a los creativos pues no le interesa ahora mismo darle cierta relevancia.
Sí, Breeze está ahí como... lo dan por sentado, ¿no? Saben que está ahí, que es muy bueno y sirve para ponerlo en rivalidades con gente, pero no se plantean darle un push importante. Esperemos que llegue pronto. Por el momento hay una storyline por el título principal que tiene a Finn Balor, seguramente con Joe, que eso hablaremos luego. Pero Tyler Breeze aún está ahí, tal vez llegará su momento para ser retador, para ser campeón, quién sabe si mucha gente sale al roster principal. Habrá que ver qué pasa con él. Lo de Apollo me gusta porque va mejorando, va creciendo en cuanto a su presentación de cara al público, va teniendo combates más largos. Este estuvo tal vez el mejor que ha tenido hasta ahora en su carrera en NXT. Lo que aún no me gusta es que no le han dado una personalidad clara, ¿no? Simplemente es el tipo que es muy bueno y que sale sonriendo y que le da la mano a la gente, pero más allá de eso no ha demostrado mucho cuál es su forma de ser. No ha hecho promos. Así que espero que eso es aún algo en lo que se tiene que trabajar. Pero por lo que están haciendo hasta ahora, está over, así que está funcionando.
Sí, está over, pero van a pecar de eso. Si sigue cuaseando a gente, bueno, ahora ya gente relevante al haber derrotado a Tyler Breeze, pero que no haga ninguna promo. Que simplemente sea el típico luchador babyface que a todo el mundo le gusta, con un moveset bonito que tiene ganas de triunfar, pues creo que es algo que está muy visto. Y por el bien de él, para que no se estanque y siga progresando, deberán empezar a darle una dirección, un sentido, un personaje, aunque no sea algo especialmente elaborado, pero no sé, siempre un buen toque. Yo quiero creer que están trabajando en sus promos, porque quizás no sea realmente buena. En la indie no pudimos verle mucho en este aspecto, pero no se le veía con dificultades así grandes al micro y demás. Así que muy contento, era de mis luchadores favoritos, como Ugha Nation, y de momento contento con cómo está progresando, la verdad, la corta carrera de Apollo Crews en NXT.
Sí, no será que... ojalá que no suceda lo mismo que ha pasado con Samoa Joe. Porque lo que han hecho con Joe es traerlo, decir que es Samoa Joe, y como es Samoa Joe, no hace falta hacer nada más con él, ¿no? Simplemente Samoa Joe, ahí está, apláudanlo porque es Samoa Joe. En cambio, con Apollo Crews, Me parece que es más responsabilidad suya hacer algo con él porque, a diferencia de Samoa Joe, Joe es alguien que viene y lo pones en los shows porque quieres vender entradas a los fans hardcore, porque es Samoa Joe. Vas a llevarlo de tour, vas a ponerlo en los main events, porque es Samoa Joe y tiene una fama. Apollo Crews, en cambio, a pesar de que también tiene fama por su paso por las indies como Oja Nation, es alguien con quien estás trabajando para un futuro porque piensas darle un push que probablemente llegue a ser un luchador muy importante en el main event, porque estoy seguro de que si Vince no lo ha visto aún, si lo ve se enamora de él inmediatamente porque es grande y es fuerte y es ágil. Así que por eso me parece más importante trabajar en un personaje como Apollo Crews, quien debería tener en el papel al menos potencial para ser alguien muy grande en el roster principal luego.
Efectivamente, llamó a Joe, no necesito, es que manteniendo el nombre, no iba a la WWE a cambiar el personaje y a querer obviar la gran carrera que había tenido Joe años atrás en TNA y en Ring of Honor. Así que me parece una buena estrategia tenerlo en NXT para que se acostumbre al ritmo de WWE, y yo creo que sin necesidad de desarrollarle un personaje diferente en la empresa, lo sube al main roster y al instante va a triunfar sí o sí, lo tengo clarísimo. Y con apodos, como estás comentando, quieren construirlo poco a poco y demás. Yo creo que eso, hay que tener paciencia, que tenga un run con el campeonato de NXT si hace falta, y puede ser una estrella. Es muy del estilo de Vince, grande, se mueve bien, parece carismático, aunque como comento siempre, yo creo que Vince, el tema de que sea afroamericano, pues no le va a convencer del todo para darle un push relativamente importante.
Ah, bueno, pero Vince tuvo sus momentos. Por ejemplo, le quiso dar un super push a, ¿cómo se llamaba este tipo? A Ahmed Johnson. Quería dar un super push a Ahmed Johnson también. Intentó con Bobby Lashley con este feud, incluso con Donald Trump, con Steve Austin de referee, Umaga, y también tuvo sus proyectos, ¿no? Que claro, no funcionaron, y Apollo Crews podría ser ese que finalmente sea su reivindicación.
Claro, lo bueno que tiene Apollo Crews a diferencia de Lashley ahora es tremendo luchador, pero cuando le quiso dar el push estaba muy verde, tenía gente por encima que le ganaba en popularidad, como por ejemplo CM Punk y demás. Ya digo, en el ring no era nada del otro mundo, pero Apollo, que ya tiene cierta experiencia, se mueve bien y parece que a la gente le gusta, es un luchador popular, pues las cosas pueden ir distintas y, ¿por qué no?, dentro de unos años pues puede estar triunfando. Y ahora que hablamos de Apollo y tanta estrella, yo lo que me imagino es, con tanto talento que tiene la WWE, que sigue contratando día a día, dentro de 5 o 10 años, si las cosas siguen bien, el main roster puede ser de los más talentosos que hemos visto en los últimos años, la verdad.
La final del Dusty Rhodes Tag Team Classic: Finn Balor y Samoa Joe contra Rhino y Baron Corbin. Finn entra cojeando, sin hacer las poses habituales de su entrada. Finn empieza, le buscan la pierna, pero se mantiene bien. Joe es a quien dominan los heels por un tiempo. Finn hace el comeback. Rhino desde afuera ataca la pierna lastimada de Finn y Corbin toma el control. Finn consigue darle el relevo a Joe para el comeback. Gore de Rhino a Joe, pero Finn rompe la cuenta. Finn se deshace de Corbin. Joe bloquea otro Gore con una patada. De nuevo el combo Muscle Buster de Joe y Coup de Grace de Finn sobre Rhino para la victoria. Finn y Joe así ganan el Dusty Rhodes Tag Team Classic. Sale la familia Rhodes para la ceremonia de entrega del trofeo. Hay un gran discurso de Cody Rhodes. Suena la música del American Dream y es un bonito momento.
Un bonito momento para cerrar un torneo que estuvo entretenido, pero la final, a ver, los tres combates, semifinal y final, me gustaron, me parecieron entretenidos, hace que el show sea muy llevadero, puedes ver cosas interesantes, pero los combates fueron muy básicos con estructuras muy, muy similares. O sea, la semifinal de Finn y Joe y su final fueron idénticas, pero contra rivales distintos. Joe de inicio domina, Finn hace un par de patadas y ya trabajo a la pierna de Finn durante 5, 6, 7 minutos, depende de la duración del combate. Combate Joe y victoria. Prácticamente no hubo pasos finales. Yo creo que los tag teams más tan básicos, y sobre todo en un evento especial que no es un semanal como es TakeOver, no me parece lo mejor. Ya digo, no digo que sean malos, pero uno con el talento que había en estas peleas podría haber esperado algo mejor si le llegan a dar más tiempo y demás. Pero bueno, no me quejo porque estuvieron entretenidos. Me sigue pareciendo insípido la final porque, vale, es un torneo en honor a Dusty Rhodes, muy bonito, discurso precioso, pero gana un trofeo y ¿qué? Ya, gana un trofeo y no tienen ninguna oportunidad, ni ningún mérito, ni ningún... No ganan nada, ¿sabes? Realmente. Entonces se nota insípido y frío porque, vale, hemos ganado un torneo por pareja, guay, y ya está. Y a partir de aquí nos vamos a hacer otra cosa. Así me parece un poco estúpido para rellenar tiempo más que otra cosa y era una excusa para que Finn no defendiera el campeonato mundial y no se viera por debajo el TNT que es de las mujeres. Pero es un combate entretenido. Joe me gustó mucho. Finn igual que en el primer combate, poco pudo hacer. Y sobre todo, como ya he comentado brevemente antes, en la primera semifinal, me gustó mucho Baron Corbin. Tuvo muchos minutos sobre el ring, trabajó muy bien y poco a poco creo que va creciendo y a partir de aquí podríamos verlo ya en combate algo más largo porque, no sé, yo que lo he criticado mucho, se le ven cosas interesantes y quiera o no, por lo menos puede llevar el peso de un combate. No puede llevar el peso de un combate, pero sabe hacerlo llevadero.
Sobre ese punto que mencionas del torneo, escuché que durante la transmisión hicieron énfasis en la idea de que esta era la primera edición del Dusty Rhodes Tag Team Classic, así que es probable que se convierta en un evento anual, tal vez, o algo así. Otra cosa es que yo juraba que Samoa Joe iba a traicionar a Finn Balor aquí para convertirse en el nuevo retador. Aún pienso que va a suceder, pero no lo hicieron aquí, sino que lo harán luego, seguramente. Y me pareció una buena decisión, porque estábamos haciendo este homenaje a Dusty Rhodes y habría quedado un poco feo o incómodo que los ganadores fuesen heels, porque iba a venir la ceremonia luego de la familia Rhodes. Y por eso me pareció buena idea que lo ganaran Finn y Joe. Y ya para próximas ediciones, que no sea tan emotivo porque tendremos el fallecimiento de Dusty Rhodes un poco más lejos, se podría intentar hacer una storyline con la parte final y demás, pero por ahora estuvo bien mantener el respeto. Y lo que vendrá luego de Finn y Joe es lo lógico y lo que se ha ido vendiendo de a pocos por estas menciones de Joe al campeón, esto de darle tocar el título cuando hace las promos. Así que pienso que ese es el próximo feud. Y por el momento, que lo hayan dejado para más tarde me pareció una buena decisión.
Sí, sí, o sea, el respeto ante todo, un hubiera sido feísimo que hubiera habido un tour heel de grandes magnitudes en la escena, en el main event, en medio de un homenaje a Dusty. Pero yo también lo hubiera esperado. Y yo, a mí lo que me gustaría ver un tour de Finn. O sea, yo a Finn Balor me gusta, me parece tremendo luchador, pero creo que como veis es muy plano. No tiene un personaje, simplemente un tío que mola, tiene una chaqueta, una pintura facial chula visualmente y pelea bien, ya está. Yo creo que Finn, como tiene más profundidad y más puntas como heel, si amo yo como babyface, lo puedo hacer también tremendamente bien. Es un monstruo que te destruye, no necesita ser un heel para hacer sus movimientos poderosos. Así que a ver cómo va esto, pero también con bastante hype de ver cómo desarrollan esta historia. Y respecto al torneo, vale, sí, sí, se puede convertirse en algo anual. Pero aún así, que no haya ningún tipo de recompensa para el campeón, solo un trofeo, pues hace que se sienta raro, porque al igual que con la André de Giant Memorial Battle Royale, la primera vez que ganó Cesaro, hubo pop porque estaba over y demás, y fue un momento chulo cuando se lanzó a Big Show, pero pasó un año y nos lo llevaron al pre-show, y algo intrascendente, que te da una copa y a las dos semanas pues te has olvidado el trofeo o te lo han destruido.
Main Event, título femenino de NXT, Iron Man match de 30 minutos, Bayley contra Sasha Banks. Bayley trae un atuendo con los colores de Iron Man, muy adecuado para la ocasión. El público corea Women's Wrestling y Main Event. Se nota que Sasha está muy emocionada, sonríe más de lo que acostumbra su personaje de The Boss. Hay varios intentos de cobertura al inicio. Bayley aplica dos Japanese arm drag seguidos. En el segundo Sasha cae casi de cabeza en la lona. Sasha intenta cubrir con los pies en las cuerdas, el referee lo ve y no cuenta. Sasha arrincona al referee, en la esquina, le bloquea la vista para aplicarle un piquete a los ojos a Bayley, cobertura y cuenta de tres para que Sasha gane el primer punto del combate. Saliendo de un forcejeo en la esquina, Bayley atrapa a Sasha en un Bayley to Bayley para empatar la cuenta. Sasha lanza a Bayley contra las gradas metálicas varias veces y toma el control. Le grita a Izzy, la super niña, la niña super fan de Bayley, que está en primera fila. Sasha luego lanza a Bayley contra un monitor del escenario y le roba el listón de cabello a Izzy. Izzy llora, lo cual es genial para el combate, genera mucho hit. Yo no estoy a favor de que los heels hagan llorar a niños en el público, pero queda genial aquí. Sasha gana otro punto porque el referee le cuenta 10 afuera a Bayley. Bayley es dominada, pero cubre a Sasha con un giro y empata de nuevo. Sasha lastima la espalda de Bayley. Bayley se recupera y ataca la mano izquierda de Sasha, golpeándola con las gradas como hizo Sasha en Brooklyn. Sasha se lanza en tope hacia afuera, pero Bayley la atrapa y le aplica un belly to belly en ringside. Belly to belly desde la segunda cuerda, pero el pie de Sasha queda en la cuerda durante la cobertura, así que siguen 2-2. Bailey aplica la super reverse huracanrana, pero Sasha cae de pie y aplica el belly to Bailey, cuenta en dos. Sasha encaja el bank statement, Bailey sobrevive por mucho tiempo y sale atacando la mano lastimada. Sasha intenta otra vez el bank statement, pero Bailey gira y aplica una llave de sumisión nueva. Sasha se rinde cuando quedan tan solo un par de segundos, dándole la victoria 3-2 a Bailey. Sale todo el roster a felicitar a las chicas, las aplaude, el público también las ovaciona, les regalan flores, ambas están llorando. Es un tremendo final, muy emotiva celebración de esta división de femenina de NXT y el nivel de sus combates. Y una bonita forma de terminar el show con la imagen de Bailey celebrando con el público.
Bueno, hay mucho que analizar aquí y me gustaría ir por partes. Tengo muchos detalles a comentar y no quiero hacer una rajada porque me gustó la pelea, pero quiero decir cosas que me gustaron y que no. Lo primero, quiero alabar el trabajo de WWE a crear por fin que este momento, o sea, que una pelea de mujeres sea el evento principal de un show suyo, que se sienta como algo realmente épico, que la gente esté tan sumamente hypeada, me parece un buen trabajo y me parece un gran punto a favor. La estipulación no me pareció la correcta, o sea, es un Iron Man, 30 minutos, vale, que las mujeres suelen tener combates de 15, 18 minutos, pero 30 minutos no deja de ser una pelea relativamente normal, ¿sabes? Una pelea importante, un main event, en torno a los 20, 30. Iron Man, me hubiera gustado verlo una hora, y me hubiera encantado ver una hora a Bailey y a Sasha, porque se me quedaron cortos los 30 y una hora podría haber sido tremendo. Y que en los vídeos previos salieran las dos chicas entrenando para un combate de media hora, me pareció gracioso. Estaban haciendo un entrenamiento súper intenso, como si fueran a estar peleando por un medio día entero, un Iron Man, de una competición deportiva de verdad. Me pareció cómico. Y el combate en sí estuvo bien. O sea, me pareció un combate muy sólido, un combate muy bueno, el mejor de la noche. Por debajo de su primer enfrentamiento en Brooklyn y por debajo del Sasha contra Becky Lynch, que vimos hace unos cuantos meses también. Pero un buen combate. A nivel wrestling, creo que, salvo algunos pasajes, estuvo por debajo de anteriores enfrentamientos que hemos visto de mujeres en NXT, pero se fueron mal o sentimental y jugaron con el storytelling, que lo hicieron perfecto. El tema de que se encargaran con la niña pequeña no me gustó nada. O sea, odio cuando meten a niños de por medio, me parece estúpido. Hay maneras más buenas, sobre todo teniendo una tremenda heel como es Sasha, no necesita hacer esas cosas. Pero bueno, Sasha se vuelve a hacer una de sus mejores actuaciones, tremenda heel. O sea, yo creo que el mejor heel, hombre o mujer, actualmente tiene la empresa y está en un momento brutal, pero simplemente brutal. Y Bailey, que está creciendo mucho y mejorando también a un ritmo bastante rápido, en prueba de ello de este combate. O sea, las caídas me gustaron, soy de los que prefiere que haya menos, pero estuvo entretenida, se hizo, digo, el combate dinámico, se me hizo rápido en todo momento. Vi un pequeño error de realización, porque primero cuando gana Sasha, cuando le cuentan 10 a Bailey fuera, luego Bailey vuelve a intentar ir al ring y entra en 9. Eso podría haber sido un bonito momento porque la gente estaba reaccionando, pero estaban pasando una repetición, lo pusieron en pantalla grande y no se terminó de ver. Me pareció algo feo porque era un momento bonito. Y luego, ya digo, el combate de los últimos 5 minutos parecía que perdía un poco de ritmo, iban en empate y no querían ganar, pero los últimos 3 minutos fueron brutales. Empezaron a hacer spots geniales. Cuando Sasha cae del River Surracarrana sobre sus pies, pues genial, hace el Bailey to Bailey. Esta guerra de sumisiones, hombre, perfecta. No me gusta que Bailey aguantara tanto al backstatement porque lo veo raro. O sea, Bailey es una buena campeona, pero no es tan sumamente dura, y que aguante una llave de sumisión tan dolorosa un minuto y medio, me parece feo. O sea, no lo compro después de media hora peleando. Pero bueno, dejando esos detalles aparte, desde el final, o sea, estaba súper hipeado, tenía ya ganas de seguir viendo una muerte súbita entre las dos, y de repente, cuando quedan dos segundos de reloj, se rinde a Sasha, vale, que le han trabajado el brazo, vale, pero acababa de encajarla con esta especie de Fujiwara ámbar, una variante bastante visual. Digo, tía, te estás jugando la vida y tienes el reloj de cara, aguanta 2 segundos y te rindes después. Me hubiera parecido un final más adecuado, que se aguante, se rinde después, sigue en la pelea y que luego gane Bailey si quiere, pero al final así me mata. O sea, lo vi también en el Iron Man de Cena contra Orton, que Orton se rinda cuando quedan 2 segundos. Me parece que fatal, fatal el buqueo este final. Pero no, pero así,
está, ¿sabes qué? La diferencia me parece que en este, que quedó un poco mejor, fue que cuando Bailey lo tenía la llave, empezó a patearle la cabeza, ¿no? Así como cuando hacía Eddie Edwards, tenía el Achilles Lock, ¿no? El Half Boston Crab, y comenzaba a pisar la cabeza del rival para ganar por TKO. Me parece que ese detalle tal vez podría haber Porque Bayley aplica la llave y solo cuando faltan, qué sé yo, 5 segundos, empieza a golpear así y obliga a que Sasha se rinda, ¿no? Eso podría haber sido lo que salva ese final.
Sí, ya digo, o sea, los últimos minutos geniales, esta guerra de sumisiones me encantó, o sea, estaba al borde de mi asiento, no te voy a mentir, pero no me gusta. No me gusta que haga así, pero bueno, ya digo, la pelea me pareció muy buena, no me pareció. Por ejemplo, Becky Lynch diciendo que el combate no solo cambió el rally femenino, que lo cambió en WWE, que lo cambió en general, no me pareció la pelea del año, ni la mejor pelea de mujeres que hemos visto en el cine, me pareció una buena pelea. Quizá a algunos les pudo gustar más porque tuvo un gran aporte sentimental, pero en el ring no es lo mejor que nos han dado, técnicamente, un apartado más técnico y puro del wrestling. Y ya digo, me hubiera encantado verla una hora pelear, porque los 30 minutos se me pasaron volando. Así que un buen cierre para un show que hasta este momento estaba siendo bueno, por esto yo creo que hizo que fuera mejor, y lo que sí que me sobró total fue el final. O sea, súper sobreactuado, bueno, o sea, realmente estaba emocionada, pero la parafernalia, salir todos a aplaudirles por lo que estaban haciendo, que si a llorar, que si flores, no me gustó. No me gustó, no sé por qué, pero no sé, si hubiera realmente tanta igualdad, no sé qué, no deberías, porque consigas estar en el main event, pues darle tanto bombo ya bastante, que estaban las mujeres en primera fila viéndolo y demás. No sé, creo que demuestras que le pongan en el ring y punto. No hace falta que siempre salga Triple H y Stephanie a tirarse flores encima por decir, mira qué bien lo estamos haciendo, estamos dándole relevancia. Porque yo siempre lo digo, con NXT y con Triple H han hecho como que están intentando venderte a Hunter como un promotor de la hostia para cuando le toque estar al mando del main roster, la gente crea en él. Porque realmente yo creo que vale, decisión suya, pero también hay un equipo creativo y demás. Y siempre que Triple H, las cosas como son, me gusta muchísimo, pero el ego que tiene siempre que alguien tiene una victoria importante, tiene que ser él el que esté en la foto levantándole la mano. No sé si te has dado cuenta, porque siempre le gusta decir, mira lo que he hecho yo, porque es decisión mía. Así que al final me sobró mucho, pero la pelea en sí, la verdad, me pareció muy buena. Tuvo sus detalles que podía haber mejorado, pero en general creo que estuvo tremenda, la verdad.
Sí, a mí también me gustó mucho. De acuerdo con esa idea de que habría quedado mejor el Iron Man de una hora, pero también el hecho de que el especial sea solo 2 horas de duración hace que esa idea sea un poco difícil de hacer, a menos que se hayan planteado alargar el especial y, claro, darles una hora en total. Porque incluso se fueron más largos, fueron como 2 horas y 15 minutos o algo así. Pero bueno, sí.
De Brooklyn, perdón, lo comentó, no sé si fue en el de Brooklyn o en el del Garden, uno de los comentaristas lo dijo. Se fueron, creo que en el, sí, fue en el de Brooklyn, se fueron casi a las 2 horas y media y dijeron, como es nuestra propia cadena de televisión, porque recordemos que lo de NXT no lo pasan por pay-per-view, nos podemos alargar. Así que yo creo que no me extrañaría ver un show de NXT de 3 horas porque no tienen ningún tipo de problema con distribuidora o cadena de televisión.
¿Sabes qué habría sido mejor? Que empataran, ¿no? Y su muerte súbita durara 1/2 hora más.
Y, hostia, hubiera sido tremendo eso, la verdad.
Y bueno, en general este combate me pareció bien. No me molestó como a ti la parte final porque me pareció emotiva, pero sí que te doy la razón en esto de que si están las chicas en el main event, ya están en el main event y no hay que hacer como que, oh, están en el main event, es increíble, ¿no? Porque eso hace que sea, que no deje de ser diferente. Si uno lo toma con naturalidad, se convierte en algo que es normal y que uno acepta como que algo que puede pasar porque se lo merecen. Lo otro que también te quería comentar es que esto de Bayley también es increíble, la conexión que tiene con el público. Yo la veo luchando en este show, o sea, antes de que empiece el combate, y digo, me cae muy bien esta chica, quiero que gane el combate, ¿no? Y mucha gente, o sea, se ha dicho, dentro de la empresa hablan de que Bayley, la conexión que tiene con las niñas es increíble. Lo vemos con Izzy siempre, pero es como que va a los eventos estos de conocer a los fans y es increíble lo que se ve de ella. Algunos dicen incluso que, así como John Cena hace un trabajo de caridad en el roster principal con los niños y demás, Bayley podría hacerlo y sería muy exitosa en esto. Y a mí me da miedo pensar en lo que podría pasar con Bayley si llega al roster principal y se mete en esta Divas Revolution que es un fracaso. O un fracaso es una palabra muy fuerte, pero que no funciona como debería funcionar y que no se planteen en construir su personaje, porque el personaje de Bayley empezó siendo una chica que, claro, que era feliz y que quería luchar y que estaba emocionada con todo, pero que de a poco se empezó a luchar por el título de NXT, empezó a verse más fuerte y hasta llegar a ser una luchadora competente como para ganar el título. Y el problema es que este proceso no se va a poder ver en el roster principal a menos que borren todo lo que ha pasado con Bayley en su evolución como personaje y la traigan de nuevo como chica emocionada y demás, y que vuelve a evolucionar en el roster principal. Así que temo que sea un poco difícil lograrlo.
Sí, yo creo que el lado bueno de la WWE, haber convertido a NXT en la marca que es hoy en día, llenando estadios tan grandes, que tenga tanto alcance, que sus consumidores en la network estén tan familiarizados con el producto, que cuando suben al main roster, a diferencia de cuando antes era un territorio de desarrollo, que pasaban por televisiones locales y hacía mucho house show y demás, es que la gente ya conoce a los luchadores, no todo el mundo, pero una gran parte, por lo menos la mitad de la audiencia prácticamente, así que es más fácil venderlo como alguien realmente importante y no tendrán que desarrollar tan de cero un nuevo personaje. Y eso, lo que estabas comentando me ha parecido muy interesante, de que, vale, han conseguido estar en el main event y vale, ya está, trátala bien, pero trátala como un main event normal y corriente y ya está, porque siempre que hagas estas menciones tan especiales de que es súper importante y demás, al final de cuentas lo vas a estar tratando como eso, como algo distinto, diferente y raro, cuando no, es simplemente mujeres igual que hombres, lo hacéis bien, vendéis, pues vais al main roster y punto. Y la verdad, eso, Bailey me gusta, me ha sorprendido lo rápido que ha crecido, y ya digo, ojalá suba al main roster y la revolución, la Diva Revolution, sea realmente una revolución, porque estos primeros 2-3 meses, no he perdido la cuenta ya, ha estado bastante mal, pero ahora con Charlotte de campeona, Paige que parece que hizo su pipe bomb y probablemente con Sasha teniendo más relevancia, ahora que ya ha salido de la escena titular en NXT, creo que puede cambiar y con estas nuevas incorporaciones, por fin, ya digo, tiene una división de mujeres interesante en el main roster, aunque las cosas sí, seamos sinceros, combates tan largos y tan importantes en show del roster principal no vamos a ver, porque yo creo que hay demasiado talento masculino y van a seguir apostando por su modelo clásico, pero bueno, es bonito que podamos verlo en NXT y que podamos disfrutar de ello.
Esto fue entonces NXT TakeOver Respect. Vamos a hacer el balance general. Pienso que fue un buen show, entretenido de principio a fin, ningún combate me sobró, tuvo buen nivel en el ring y lo pondría entre los mejores, no el mejor especial de NXT, pero sí que estuvo bien. Yo pienso que si tal vez no tuvo combates que se sintieran muy grandes, más de uno quiero decir, porque el main event sí que se sintió así, es un show muy disfrutable el de NXT este especial.
Sí, en general, eso es. El show es muy, muy fácil de ver, porque son, ya digo, los primeros combates muy dinámicos, cortitos, rápidos, interesantes, que si el torneo por ver nuevo talento, el debut de Asuka y Apollo y Breeze, que es una combinación bastante interesante, hace que sea fácil de ver, me gustó, disfruté mucho viendo el show, y como digo, me parece un show muy bueno, quizá diría de los mejores por lo fácil que se me hizo de ver, no tuvo esa hora de relleno primera que solían tener los últimos especiales, y tuvo un main event muy bueno, quizá un pelín por debajo de las expectativas que me había puesto, pero aún así digno de echarle un ojo y de volverlo a ver incluso, así que en general satisfecho con este show de NXT, ya con hype para ver cómo se desarrollan las historias de cara al próximo gran especial que está a la vuelta de la esquina en Londres.
Para quienes no lo sepan, Alejandro viajó el pasado fin de semana para ver un show de Revolution Pro con gente de New Japan Pro Wrestling en Inglaterra. Y por eso quería que nos contaras un poco, Alejandro, cómo fue esa experiencia de ir a los shows, que los combates que viste, el ambiente del público. ¿Cómo sentiste este show de Revolution Pro?
Bueno, me voy a reír un poco, porque la experiencia creo que mereció la pena. Párame cuando quieras, si quieres comentar algo. Pero en general yo siempre he sido muy fan de Revolution Pro. Me gusta mucho el wrestling británico y lo que me atraía a esta compañía, por encima de Progress, por ejemplo, es que traían a mucho talento americano, mucha estrella además. Habíamos visto a gente como Ricochet, los Wolves, habíamos visto a Zack Sabre Jr. y demás. Y no sé, me llamaba la atención. Y ya cuando hizo la alianza con New Japan, yo tenía claro que tenía que ir sí o sí a ver un show cuando vinieran. Y cuando viendo Summer Caesar anunciaron el Uprising, que venían de nuevo los talentos, dije, voy, seguro. Ya digo, lo tengo aquí al lado, ahorita en avión, tengo que pasarme. Y para más inri, bueno, la cartera fue con la que colocaron fue tremenda. Y encima conseguí entrar a The Meet and Greet, o sea, para conocer a los luchadores antes. Y decir que primero que la experiencia de Meet and Greet por la tarde fue genial. El Meet and Greet, para que no lo sepa, es una sala donde ponen a varios talentos. En mi caso estaban a Tenzan, Kojima, Kushida, Naito, Liger, Gedo, Okada, Nakamura, Tanahashi y AJ Styles, y los ve ahí en sus mesas, venden su merchandising, y además de firmarte las cosas que quieras y hacerte fotos con ellos, pues buen ambiente, porque es un grupo reducido de personas y puedes conocer a los luchadores, hablar con ellos y demás. Y ya os digo que tener a medio metro a Nakamura y que ella te dé un abrazo y ver a Tanahashi tan cerca es muy impresionante. En tu cerebro no la asimila cuando estás ahí, te lo puedo asegurar. Dices, te llevo viendo toda la vida por televisión y ahora te tengo aquí tan cerca. Pero la verdad es que el luchador es muy simpático. La verdad, te querían quitar la vergüenza, sacarte temas de conversación, gente muy cercana. Por lo que estuve muy satisfecho y me subió bastante el hype al show. Y el show en sí estuvo genial. O sea, yo sinceramente, no porque fuera en directo, podéis leer reviews y críticas por todos lados. Es el mejor show que ha hecho la compañía en su historia, que vale, desde 2012, pero ha hecho un show realmente bueno. Y el ambiente fue espectacular, o sea, brillante. Estaba lleno entero el George Hall, 1.200 personas, en una localidad que sin vender. Y el George Hall, lo bueno que tiene es que es un recinto pequeñito y la acústica es genial, es una auténtica bombonera adentro. Y estuvimos, que sí, uno al público, activos de principio a fin, cánticos en todo momento, metidos en todos los combates. Y eso, hasta combates más aburridos, como por ejemplo el de Kojima y Tenzan contra James Castle y Shaq Samuel, es un combate aburrido, pero lo bueno del público que esté tan metido es que se hace siempre entretenido de ver. Y está ya el show disponible, y para el que no me crea, que lo compre y que vea lo ruidosos que estuvimos. En verdad, el show me gustó mucho. Me pareció que ningún combate fue malo y hubo combate realmente bueno. Ver, por ejemplo, me quedo con Nakamura, que siempre está muy activo y lo dio todo y sacó para mí el mejor combate de la corta carrera de Beat Damon, que me sorprendió como un gigante. Casi se parte el cuello a recibir el River Body Slam, pero quedó genial. Luego el combate de Tanahashi Liger contra Okada y Gedo. Dice, oh, un combate estándar, vale. En términos de wrestling fue una exhibición, algo a medio gas, pero el ambiente fue espectacular. O sea, cómo se caía el estadio cuando entraba Okada, Liger, Tanahashi. O sea, era impresionante ver a tanta leyenda junta y no parando los cánticos. Uno disfruta como un niño y luego en la hora del descanso es interesante ver porque hay una zona acotada para vender merchandising y demás. Pues los propios Tanahashi, AJ Styles, Marty Scurll, ACH bajaron a la zona donde estaban vendiendo cosas pues para vender ellos mismos su propio merchandising, para interactuar con el público, y es algo muy bonito. También pude hacerme una foto con Marty Scurll, ACH me dio un abrazo, así, a resumir un poco, y la verdad es que muy bien, ya digo,
el trato de luchador. Ahora, será más difícil de hablar mal de él en el podcast, me imagino.
Efectivamente, ya tiene trato privilegiado, no puedo hablar mal de él, pero sí, muy simpáticos todos. Y luego la segunda mitad de show, el Kushida contra Kyle O'Reilly, cuando lo anunciaron, dije, wow, voy a ver la revancha de uno de los mejores combates del año. Y vale que no fueron 30 minutos, porque fue un combate más de midcard, le dieron unos 16, pero la pelea estuvo buenísima, o sea, os recomiendo a todos que la veáis. Y era, estuvimos como medio combate en pie aplaudiendo y la otra mitad cantando This is Awesome, porque realmente ver a Kyle O'Reilly en directo es una delicia. O sea, me ha gustado mucho verlo de siempre, pero verlo en directo, esa manera de golpear, verlo en directo es una experiencia tremenda para el que no la haya probado nunca. Pero Kyle, esa limpieza que tiene en sus golpes, lo bien que hace todas las llaves y demás, se vio tremendo y me pareció espectacular. Luego también, bueno, ver cómo Naito interactuaba con los aficionados, estuvimos gritándole de todo, escupió hasta un aficionado, un chaval de unos 5 años o 7 que estaba en segunda fila, genial, metido personaje de heel.
Eso te iba a preguntar, de la experiencia en vivo, porque siempre vemos el wrestling en televisión, hablando de WWE específicamente, ¿no? Uno ve los shows de WWE y dice, por ejemplo, mira que Cesaro es muy bueno, mira que Kevin Owens es genial, y tantas cosas de varios luchadores, pero siempre que la gente va a ver los shows en directo, al menos la gente que digamos, tiene cierto conocimiento, es fan hardcore, cuando sale tiene la idea, o siempre comenta que el luchador que más destaca cuando lo ves en vivo es Randy Orton. Siempre que ves un show de WWE en vivo, ves a Randy Orton y dices, este tipo es un luchador que te da la sensación de ser main eventer, de ser un luchador realmente profesional en su trabajo, por todos los detalles que cuida, por cómo hace cada uno de sus movimientos. Esto no se transmite tanto en televisión, pero en vivo siempre dicen que el mejor luchador del mundo es Randy Orton cuando lo ven, y es por eso que reciben tantos elogios de veteranos de la lucha, ¿no? Cuando hablan de Randy Orton. Y lo que quería preguntarte era porque estamos hablando de AJ Styles, Nakamura, Tanahashi, que son básicamente, Okada, que son básicamente los mejores luchadores del mundo, y por eso la experiencia de verlos en vivo debe haber sido muy, muy interesante.
Sí, sí, fue tremenda. O sea, ya he visto eso de WWE en directo, y sí que es verdad que al verlo en directo la experiencia cambia totalmente y te das cuenta de algunas cosas. tuve el placer de ver a Randy en directo y la verdad es que te das cuenta de lo grande que es. También otro con el que disfruté mucho fue con Seth Rollins cuando lo vi el año pasado. Te das cuenta de que es capacitado a llevar un combate importante. Pero ya te digo, ver a los mejores luchadores del mundo pelear es tremendo. O sea, Nakamura me di cuenta de lo brillante que es. O sea, la capacidad para trabajar con Beat Damon, que es un gigantón de Belfast, que tampoco es que sea alguien realmente impresionante en el ring. Es genial cómo vende, la manera de transmitirte. Lo sentí muy bueno, cómo te das cuenta de todo lo que se esfuerza por hacer lucir bien a alguien. Pero digo, mi sorpresa fue Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly en el ring, cómo cuida cada movimiento, la limpieza con la que lo ejecuta todo, no se traba nada, fue espectacular, espectacular. Y ya, bueno, ya digo, continuando con el show, ya me quedaban las dos últimas peleas. Bodon contra Havok, que fue una pelea sin descalificaciones. Ver en directo a Havok, tremendo, es de los luchadores más over de todo Reino Unido. La gente gritándole Jimmy fucking Havok, dándose con tachuelas. Ver, o sea, cuando ves que alguien atraviesa tachuelas con la espalda en directo, dices, lo he visto todo. Es mucho más impactante, por ejemplo, cuando hacen un super sobre una silla. Por ejemplo, hicieron un super play desde la silla y cayeron con la mitad de las piernas. Quizá lo ves en televisión y dices, oh, no se hicieron tanto daño. Lo ves en directo y dices, vale, se acaba de partir el coxis. O sea, los combates de hardcore en directo son otra dimensión. Y ya digo, encantado de la vida. Y el main event me enamoró, ese AJ Styles contra Will Ospreay contra Marty Scurll. Pensaba que le iban a dar poco tiempo y le dieron como unos 25 minutos. ¡Buah! O sea, AJ en directo es impresionante también. O sea, es otro talentazo. Te das cuenta de lo bueno que es en el ring, ese dominio, esa soberanía que tiene sobre sus luchadores. Marty también me sorprendió. Y Will me pareció tremendo high flyer también. O sea, en directo me parecieron mejores que lo que haya visto en televisión. La pelea estuvo tremenda. Y hicieron un falso final muy bueno, que Ospreay que se lleva la victoria, pero no consigue ganar. Y yo creo que todos en ese estadio estábamos seguros de que Will ganaba, porque dijimos, es triple amenaza, AJ no recibe el pin, pierde, está claro. Buah, pero yo con los fans que soy de AJ, digo, buah, va a perder seguro. Cuando al final acaba llevándose el combate, la reacción fue brutal. Cánticos de AJ Styles, thank you AJ, best in the world, impresionante. Nos tiramos en pie como los últimos 10 minutos de show, tremenda promo. Ya digo, o sea, es de los mejores shows que he visto, el mejor show que he visto en directo seguro. Una experiencia brutal que a todo el mundo recomiendo que vaya a Londres a ver a RespRo, porque el ambiente es brutal. Y si tienes la oportunidad alguna vez de ver a luchadores tan grandes como Nakamura, Tanahashi, Okada, ahí está en directo, que lo hagáis, porque es de las mejores experiencias, por no decir la mejor que he vivido en mi vida. Y una experiencia que 100% seguro el año que viene repetiré, porque ya digo, es algo inolvidable.
Genial, así que ya saben, gente, anímense a ir a wrestling en vivo porque es genial. Y también busquen este show que, como cuenta Alejandro, es realmente digno de ver. Antes de pasar a las preguntas, tenemos una noticia que ha saltado recientemente. Y es que James Storm, luego de haber abandonado TNA hace un tiempo, ha aparecido en NXT. Está luchando ahí, estará apareciendo en las próximas grabaciones. Mejor dicho, estuvo en las grabaciones, aparecerá en los próximos shows que veremos de NXT en la Network. Y ¿Qué impresión te da esto? Primero, ¿qué sensación te da que James Storm esté en NXT y qué piensas que puede pasar con él a futuro?
Bueno, lo primero que es triste, ver como uno de los últimos originales de TNA y acaba en WWE. Te deja ver que la mala situación que está atravesando la compañía de la familia Carter. Y a mí me interesaba la idea. Cuando leí que iba a contratarlo de entrenador, me gustó. Aunque pensé que en el ring podía seguir dando bastante juego por el trabajo último que habíamos visto en TNA. Su rivalidad con Magnum y Mickie James es de lo mejor que hemos visto en términos de storyline este año. Y me gustó que lo anunciaran como alguien importante, alguien grande. Porque eso deja ver que igual le dan una oportunidad de brillar a nivel individual. Y creo que ahora que la WWE nos tiene tan cansados, con personajes tan iguales, un heel, por ejemplo, como James Storm, tan profundo, tan bueno, nos puede aportar algo de aire fresco que siempre puede ayudar a mejorar el producto y hacer que los aficionados le llamen la atención. Pero yo sinceramente me gustaría que peleara un tiempo y que ya se sentara como entrenador, porque me parece alguien muy experimentado en el negocio y alguien que realmente puede ayudar a los jóvenes talentos a crecer y algún día convertirse en estrella.
Uh-huh. A mí me llamó la atención que siempre se dice, ¿no? Llegan los chicos, los luchadores de Ring of Honor, de otras empresas, y la gente se vuelve loca porque son los fans hardcore que reconocen a esta gente de las indies. Y es curioso que, claro, llegó Samoa Joe, que es el otro de ex-TNA que apareció en NXT, pero Joe tiene experiencia en otros lugares, es conocido por su paso por Ring of Honor y demás. Así que me llamó la atención que James Storm, siendo un original de TNA que ha trabajado en esa empresa durante años, y no en otros lugares, o no mucho en otros lugares, quiero decir, llega y el público se vuelve loco con James Storm. O sea, nos da a entender que TNA, a pesar de sus limitaciones y todo lo que ha pasado en los últimos años, sigue teniendo una penetración suficiente como para conectar con el fan hardcore y que James Storm sea una figura reconocida al nivel de otros que llegan de otros lugares.
Sí, lo que me parece muy interesante a la WWE últimamente es que hace unos años, o sea, cuando traían un talento de fuera, el fan hardcore lo conocía, pero ellos lo vendían como alguien totalmente desconocido, alguien nuevo. Y últimamente lo hemos visto con Finn Balor, con Kevin Owens, lo hemos visto con Hideo Itami, ahora con James Storm, con Gargano, con Ciampa. Le mantienen el nombre y lo venden. No hace falta que en algunos casos lo venden, la historia que han tenido fuera y demás. Pero en el caso de James Storm, de Samoa Joe, lo traen. Vale, un luchador que hemos traído nuevo, pero los comentaristas no pueden ignorar y pasar por encima su pasado. Y saben que la gente lo conoce, porque incluso, mira, el propio James, que solo ha estado en TNA, va a ser un reclamo publicitario porque la gente que conoce el wrestling sabe que ha sido un gran luchador y de dónde viene. Y me parece bonito que los comentaristas hagan eso. Es decir, no, es un chaval que lleva mucho tiempo en el negocio, que acaba de empezar. Creo que simplemente te diga, es una persona respetada, que ha triunfado en otra empresa, aunque no pueda decir nombre. Y eso pues te da a entender que la WWE, aunque siga queriendo crear su propio universo, no puede obviar que hay más luchadores y hay más empresas fuera de ellos y que la gente los va a conocer. O sea, que en general me parece correcto la manera de anunciar por todo lo alto que han traído a James Storm.
Eso me lleva a un punto que quería discutir, y es que es la comparación, ¿no? Cuando TNA agarra gente que ha sido, que ha estado en WWE, ha salido de la empresa, como es el caso de, qué sé yo, Christian Cage, Kurán, el Booker T, toda esta gente que llegó y generó muchas críticas de TNA hacia TNA, diciendo que solo se concentran en contratar ex WWE, para que no pueden crear estrellas propias y demás. En cambio ahora, cuando WWE, o NXT específicamente, trae gente de TNA, y no solo de TNA, sino de otros lugares también, es una reacción totalmente distinta, como que, oh, qué genial que venga esta gente, cuando es en realidad, uno podría decir que es distinto, pero básicamente es el mismo objetivo, porque NXT está creando una nueva marca, y esta nueva marca está queriendo apuntar a un fanático distinto al mainstream, porque esta marca ahora se va de tour, y tiene que generar audiencia. Y para generarla tira de nombres conocidos en esas zonas, como es gente de Ring of Honor, en este caso Samoa Joe, James Storm. Así que es una estrategia similar, pero es recibida de manera distinta.
Efectivamente, bueno, partimos de que todo lo que haga TNA se va a hatear a su máximo grado. Han conseguido crear alrededor suya un odio tremendo que hace que la gente lo vaya a criticar todo. Y es así, o sea, la WWE piensa quien le pese, vale, dice, oh, me puede interesar verlo en WWE, hasta el luchador, vale. Pero no puedes negar eso, que está trayendo estrellas de fuera y hasta ahora ni se molesta en darle una nueva apariencia. Lo vende como una estrella y lo usa para generar dinero. Así que la situación es la misma. Me parece que muchos aficionados que lo critican con TNA deberían también criticarlo en WWE si realmente no les gusta. Pero yo no le veo nada de malo. O sea, si un luchador sabe una empresa y sabes que es grande, importante y un reclamo publicitario, que la otra empresa lo use para conseguir beneficio, más que una tontería o algo malo, me parece una buena estrategia para eso, para generar venta y para mejorar el producto. Por ejemplo, mira el caso de Kurt Angle, en TNA se convirtió en una de sus mayores estrellas, o de Christian Cage. La WWE lo cogió, o sea, TNA lo cogió WWE, de ser un luchador por pareja, y lo convirtió en campeón mundial, en alguien realmente importante. Así que yo estos intercambios entre empresas lo veo bien, y lo que no veo también es la gente que lo critica cuando le favorece, porque es la empresa que le gusta, y cuando lo alaba, porque la empresa, al contrario, no sé, me parece algo raro, pero bueno, los aficionados al wrestling siempre hemos dicho que somos un poco especiales.
Tengo un vecino ahora mismo con el taladro, espero que no se cuele mucho el ruido, maldita sea. Bueno, volviendo a lo de James Storm, pienso que puede irle bien, muy bien en NXT, porque es un tipo que, además de ser bueno en el ring, es muy bueno en promos, es muy bueno en su personaje. Pero lo que pienso también es que, así como le han dejado el nombre, al igual que a Samoa Joe, es probable que la idea sea tenerlos en NXT y no llevarlos al roster principal, porque ya son tipos experimentados, tienen cierta edad. Que claro, yo obviamente me gustaría verlos en el roster principal, porque siento que pueden llegar y aportar inmediatamente claro, por la experiencia que tienen, pero la idea me parece que es tenerlos ahí en NXT, ayudar a la gente joven, aportar a estos tours y eventualmente convertirlos en entrenadores.
Sí, o sea, como entrenadores creo que sería lo mejor. Pueden ayudar muchísimo nuestra experiencia a los jóvenes talentos de NXT, como me he comentado antes. Pero, mira, por ejemplo, en el caso de Samoa Joe, creo casi 100% seguro que va a llegar al main roster, porque sería una auténtica lástima que no lo hiciera. Porque es un tremendo luchador, se está poniendo muy en forma y creo, ya digo, que aportaría nuevas cosas al roster principal. Y el caso de Stone igual, aunque de primera no me hubiera gustado verle luchando, sino me hubiera gustado verle directamente como entrenador. El hecho de que un personaje tan profundo y tan bueno a nivel de promo y demás llegue al main roster, todo lo que es aire fresco, que lo hemos criticado en ediciones anteriores, sería positivo para la empresa. Así que bueno, de momento que se centren en vender entradas y seguir estableciendo NXT como una marca importante, está indie dentro del wrestling mainstream de la WWE, y ojalá pues tenga la oportunidad de estar en el main roster y si no como entrenadores. Pero lo que está claro es que WWE está acertando con sus contrataciones, porque está consiguiendo llegar a más público y sobre todo está haciendo con los servicios de una serie de personas que le van a ayudar mucho a la creación de futuras grandes estrellas, que a fin de cuentas es la función de NXT.
Vamos entonces con las preguntas, incluyendo algunas que me olvidé de preguntarle el último show. Una de Ignacio Salvo Colomo nos dice: Lesnar ganó mucho en credibilidad rompiendo la racha del Undertaker, pero tuvo que reponer esa credibilidad precisamente porque desde que volvió a WWE con su aura de chico UFC, lo primero que le pasó fue perder con Cena y Triple H. Desde esa perspectiva, ¿esas derrotas fueron un error creativo?
Sí. Yo lo he comentado mucho, esa pelea con Cena, ya sabréis que para Alessandro es la mejor pelea de todos los tiempos.
Es la mejor pelea de todos los tiempos, sí.
Esa pelea con Cena fue brutal y ganar a Cena fue un error grande, porque traes a Lesnar como una bestia destructiva, destruye a Cena, pero pierde. Entonces, quiera o no, se vio mal luego que perdiera de nuevo con Hunter. Se pelea en WrestleMania, fue un sinsentido. Creo que la rivalidad podría haberse cerrado en SummerSlam cuando Lesnar le parte el brazo. Y me pareció mal, pero aún así pierdes combates, pero Lesnar no, su imagen no se ve perjudicada porque es una bestia, destruye a gente, viene de UFC, te puede dar una paliza. Y sus combates, pues, ¿con quién ha perdido? Con Cena y Hunter, ¿sabes? Que son luchadores establecidos y son grandes estrellas de la empresa, así que yo no lo hubiera hecho perder, pero tampoco puedo ganarlo todo, ¿sabes? Entonces, quizás no fue lo más adecuado, sobre todo en el caso de Cena, pero tampoco me parece mal, y lo entiendo, que pierda contra gente de tal renombre, tampoco va a perjudicar a alguien, sobre todo a alguien tan consolidado como es Lesnar, porque aunque llevara años fuera de la empresa, lo vendieron como una bestia y la gente lo compró como tal y le daba igual que acabara llevándose la victoria o que se haya derrotado.
Uh-huh. Yo el combate con Cena, obviamente lo voy a defender a muerte. Yo entiendo el buqueo de Lesnar perdiendo ese primer combate porque estaba volviendo de haberse ido de la empresa de manera hostil hace algunos años. Y esta era la forma de traerlo de vuelta y hacer que... Claro, están trayendo de vuelta, hay una condición de por medio de las fechas limitadas y demás. Pero es una forma de decir, bueno, Lesnar, vienes, pero haces el job. Para demostrar que realmente, más allá de que eres una gran estrella y demás, y que volvemos a tener una relación, podemos confiar el uno en el otro, y así Lesnar puede llegar y demostrar que es un tipo que puede hacer lo que la empresa le pide. Eso lo puedo entender, además porque el combate es bellísimo. Lo que sí que no me dejó del todo satisfecho fue el combate con Triple H, que claro, venía con la storyline de que le había roto el brazo a Shawn Michaels y qué sé yo, pero igual no vi el beneficio en darle una victoria a Triple H, que además no es un luchador activo, y perjudicar a Lesnar. Pienso que esa derrota sí que perjudicó a Lesnar, y bueno, eso que se solucionaría luego con la victoria de la racha del Undertaker, pero... Si alguna de esas derrotas es un error creativo, pienso que la de Triple H lo es más.
Sí, yo creo que una victoria con Hunter en aquel WrestleMania lo hubiera consolidado como alguien súper destructivo, porque vale que luego peleó con tres veces con Triple H. SummerSlam 2012, WrestleMania 29 y Extreme Rules 2013. Ganó la primera y la última, pero la de en medio, que es la que realmente tiene exposición. Si SummerSlam perdió, de WrestleMania, perdió en un co-main event. Así que no me pareció una decisión adecuada, pero bueno, luego derrotó a Punk en SummerSlam, ya Show en Royal Rumble, en esa manía que tiene la WWE de ponernos a Lennart con Bischoff. Y no sé, le perjudico, sí, creo que no debería haber perdido esas peleas, pero en verdad no ha molestado mucho, porque la credibilidad, dicen, la recuperó derrotando a Undertaker, no, o sea, la credibilidad estaba ahí. Simplemente, cuando derrotó a Taker, se convirtió en aquel Dios todopoderoso del Olimpo, intocable, que si perdía con alguien y no lo cuaseaba por completo, se veía como algo raro. Así que yo creo que más que recuperar credibilidad, la victoria contra la Taker lo colocó en ese estatus de Dios al que nadie puede derrotar y que ahora mismo parece que va perdiendo, pero más o menos se sigue manteniendo.
Hay al parecer un debate entre la gente de Solo Wrestling en el que se plantean la idea de ordenar en cuanto a el talento en el ring a cuatro luchadores: Cesaro, Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins. ¿Cómo los colocas tú?
En orden de mayor a mejor talento, pues yo creo, ¿talento en el ring estamos hablando o talento en general?
No, en el ring, también. En el ring,
pues yo colocaría, estamos hablando de Cesaro, Rollins, Ambrose, si quieres al otro, perdón.
Y Roman Reigns.
En el ring colocaría por encima de todo a Cesaro, parece que lo más impresionante que tiene WWE como wrestler, junto a Daniel Bryan, que ahora está lesionado. En segundo lugar pondría a Dean Ambrose, no porque yo creo que Seth tiene mejor técnica, pero Dean es mucho más vistoso y te atrae mucho más y sus combates en general son más entretenidos. Luego pondría a Seth Rollins por debajo, me parece un gran wrestler, con el luchador adecuado te da un gran combate. Y en último lugar pues pondría a Roman Reigns porque está mejorando, va poco a poco progresando, pero sigue estando muy verde y su moveset pues está muy reducido a los movimientos que aplica, sobre todo en su combo.
Yo pongo a Seth Rollins primero y luego Cesaro, Dean Ambrose y Roman Reigns, porque Seth Rollins me parece un grandísimo luchador. Y Roman Reigns no porque sea malo, porque ha mejorado, está haciendo mejores combates, pero comparado con los otros tres, no está por debajo, definitivamente.
Sí, efectivamente, o sea, Reigns está mejorando, pero si estamos hablando a nivel in-ring, no puedes colocarlo entre los más grandes, porque, quiera o no, viene de jugar fútbol americano, ha estado mucho tiempo en combate por pareja y por mucho que quiera no va a mejorar en 2 años y aprender hasta el nivel de gente como Cesaro, a Dean Ambrose o Seth Rollins, que llevan como 10 años peleando en el panorama independiente.
Aquí nos dicen, ¿afectará la línea de derrotas de los NXT TakeOver de Tyler Breeze? Nos ponen Tyler Breeze contra Sami Zayn, Tyler Breeze contra Neville y Sami Zayn y Tyson Kidd, contra Hideo Itami, contra Finn Balor, y ahora contra Lucien Thunder Liger, y contra Apollo Crews.
Pues, ya lo he comentado antes, más o menos por encima, no me gusta que pierda tanto. Yo pienso que su momento fue en ese NXT TakeOver Fatal 4-Way, debería haber ganado el campeonato y que no retuviera a Neville, luego tenían planes de que la coronación de Sami fuera legendaria, luego en el siguiente TakeOver y demás. Creo que será el momento de hacer a Breeze campeón, venía de ganar a Sami Zayn, estaba muy over, pero la llegada de tanto talento independiente le molesta. Pero yo creo que él no tiene prisa, él sabe que lo tienen en cuenta, aprovecha para mejorar, cada vez tiene más fanaticada y mejora en el ring, y él espera su momento hasta que los grandes pues vayan subiendo al roster principal y sea su hora. Es muy joven aún, tiene mucho por progresar, le está afectando, sí, porque le va a restar credibilidad, pero creo que es un gran talento y que saldrán con algo seguro en el próximo tiempo para mantenerlo entretenido y seguro que dará alguna victoria, porque bueno, no puede seguir perdiendo eternamente. Ahí hoy también le ganó, pero en los takeovers, que son como tu pay-per-view, tanta derrota, por mucho muy bueno que sea y mucho que quiera defenderlo, pues a nadie le puede acabar sentando bien, la verdad.
Bueno, al menos pienso que estas derrotas, si bien le afectan, hacen que haya tiempo para que se trabaje mejor en su personaje, para hacerlo más fuerte y ponerlo a un nivel como para ser campeón mundial, porque como está ahora mismo, si bien es un buen personaje y tiene buenos combates, aún le falta algo como para convencerte de ser un main eventer convincente. Redundancia. Pero pienso que se puede trabajar en esto aún y tienen tiempo para hacerlo.
Sí, bueno, ahora mismo el problema, porque no lo ves, sobre todo como un main eventer convincente, es porque tiene a main eventers de gran calibre al lado suya. Tiene gente como Joe, Finn Balor, Hideo Itami, Sami Zayn, incluso Apollo Crews. Tiene gente tan importante que dice que sea abrir campeón, pues no me lo creo. Por eso hablo de que vaya subiendo el roster de talento al roster principal. Y eso, el tema de Breeze es muy interesante. Yo creo que su personaje estaría muy bien para ser campeón mundial, pero venir una derrota y, por ejemplo, llevarlo ahora a pelear por el campeonato no sería acertado. tendrías quitándole alguna que otra victoria y que eso que mejore y que al final pues acabe siendo campeón, porque si fuera Babyface y tuviera tanta derrota, podríamos estar hablando de lo típico de, oh, está teniendo mucha derrota, nunca consigue ganar y al final el día que acabe ganando será algo espectacular, como vimos con Sami Zayn cuando consiguió derrotar a Neville. Pero al ser heel, que siempre va de superior pero acaba perdiendo, creo que eso que en cierto modo, para mí, pero para el aficionado más casual y demás, puede decir, oh, quizás no sea tan solamente bueno cuando los creativos pues, no le van a dar tanta victoria y sobre todo cuando siempre acaba perdiendo. Entonces, creo que a cierto sector de la grada pues no le va a sentar bien en el sentido de que pierda tanto a Breeze pues, en el tema de... puede afectar su credibilidad, creo, la verdad.
TNA coronó un campeón antes de que EC3 perdiera el título. ¿Está creando líneas de tiempo alternativas como en los cómics?
Eso sí que tengo la incógnita, porque no sé si los torneos que te han preparado o has sacado sobre la manga, así, no sé, o sea, es muy raro. Quizá le coronaron un campeón en las grabaciones estas que hicieron en agosto, creo que fueron en septiembre, y luego perdió EC3, pero la verdad es que contiene tan sumamente rara la situación que no tengo muy clara cuál es la línea temporal. Y la verdad, ahora mismo no sé quién tiene el cinturón de campeón en su casa porque es muy confuso todo eso, la verdad.
Yo no he visto spoilers, así que no sé cómo va la situación exactamente, pero tengo la impresión de que este torneo que estamos viendo ahora mismo en televisión no se le vendió al público en vivo como un torneo por el título mundial, sino un torneo de One Night Only, ¿no? Que ganas, te dan una felicitación, un de estos billetes grandes con una... un número en el medio, ¿no? Que realmente no se puede cobrar, pero está ahí para hacer la, para que esté la imagen de que has ganado algo. Y pienso que cuando termine este torneo, recién filmarán algo para darle el título al campeón, a quien gane el torneo, porque no creo que hayan coronado un campeón mundial, porque habría salido una noticia al respecto, y no salió ninguna. Así que pienso que es algo que primero estuvo grabado suelto, y que ahora utilizan para darle un nuevo darle el título a un nuevo campeón.
Claro, efectivamente, eso. Lo bueno de que no hagan el comentario en directo es que puede ahora venderlo como un torneo por el campeonato mundial, haciendo un trabajo de postproducción. Y eso, o sea, si hubiera habido un nuevo campeón en las grabaciones, se hubiera filtrado el spoiler seguro. Pero 100% seguro, o sea, yo creo que es lo que dice, un torneo normal, aunque va a ser raro, espero que no hayan grabado la final y se guarden la final para unas grabaciones posteriores, porque va a ser raro. Que la final ganen y que el luchador no esté tan sumamente emocionado y que no haya ningún título de por medio, ¿sabes? Puede ser algo bastante extraño. Pero bueno, por eso me llama la atención ver cómo se lo apañan, porque no dejan de ser combates que se grabaron sueltos a modo One Night Only y que ahora están dando un sentido para que sea algo tan sumamente importante como un torneo para coronar un campeón mundial. Así que tengo duda de quién gana, cómo hacen la final, cómo lo distribuye y sobre todo a ver si el cinturón, pues, quién lo tiene, quién lo deja de tener. O quién sabe, igual se ha perdido en alguna línea temporal alternativa.
¿Baron Corbin ha mejorado desde que solo hacía squashes?
Sí, claramente, es que es un hecho. En los squashes no podíamos verlo, o sea, yo recuerdo un torneo para el Fed Contender que peleó contra Neville, que Neville lo humilló porque Neville pelea como a 2000 kilómetros por hora y me pareció feo que no bajara un poco el ritmo con Baron y se le veía muy perdido. Pero poco a poco, o sea, en los squashes la gente se quejaba, y yo también, porque así es imposible que progrese un luchador. Pero con Joe leímos un combate interesante, y yo sobre todo recalco lo que he estado comentando a lo largo del programa. Su trabajo en los combates por pareja me pareció muy bueno, creo que lució muy bien. Y me encantaría que Baron Corbin se asentara en la división Tag con Rhino, que fuera unos cuantos meses, porque... un luchador que tiene tantas carencias como él, que no es capaz de llevar un combate tan largo, a no ser que sea con un luchador capaz de llevar todo el peso y demás, al trabajar en la división tag team hace que pueda ir mejorando y que puedas lucir como alguien realmente poderoso cuando en verdad no estás capacitado o tienes ese nivel tan alto, como por ejemplo lo vimos con Roman Reigns en The Shield o con Braun Strowman en la familia Wyatt. Puede ser un buen luchador, pero no alcanzar ese grado tan alto en el ring para a nivel individual. Y siempre estar en un equipo con un compañero que suple tu carencia, por ejemplo Reino, que tiene tanto carisma, no sé, yo creo que le puede ayudar mucho. Y en general, volviendo a la pregunta, me he enrollado un poco, pues sí, está claro que Baron Corbin va mejorando y ahora mismo está a un buen nivel, la verdad.
Ya hablamos de James Storm en NXT, ya hablamos de Tyler Breeze como Jover de lujo, según dicen aquí. El futuro de Chad Gable y Jason Jordan.
Bueno, el futuro de Gable y Jordan. Ya, son preguntas que ya, en verdad, de cierta manera hemos comentado cuando repasábamos el takeover. Yo lo veo como tag team estableciéndose, y no sé si pasará lo que yo digo cuando sean campeones, porque la verdad es que no los veo con el cinturón, o solo como tag team, pero me gustaría que fueran creciendo, ganando tiempo, que la gente le fuera a caer gustando más, y que llegaba un momento en que, yo qué sé, o tanto por parte de Gable o de Jordan, por ejemplo, Jordan traiciona a Gable, y Gable pues se ponga ya como babyface, super over, y empieza a tener una carrera a nivel individual. Creo que sería lo más acertado y lo mejor para ambos luchadores.
Sí, me gustaría verlos también crecer como tag team. Jordan ha mejorado mucho, estaba su carrera en un punto de no hacer nada hasta que se juntó con Chad Gable. Me parece que se está soltando cada vez más, puede tener un futuro como heel. Aunque aún no me convence en sus promos, porque, claro, está al lado de Chad Gable y a veces son graciosos lo que, es gracioso lo que dicen, pero Jason Jordan a veces no transmite mucho cuando habla. En el ring sí que mejoró, lo vimos bien en TakeOver Respect. Y habrá que ver qué sucede con ellos. Yo pienso que de ambos, el que tiene mayor futuro es Chad Gable, porque es bueno en varios aspectos. Pero Jason Jordan lo que tiene de ventaja es que es más grande, tiene una apariencia más, qué sé yo, main eventer tradicional de WWE. Pero quién sabe, yo le auguro un buen futuro a ambos. Tal vez si tengo que apostar, le diría a Chad Gable algo más importante que NXT, tal vez main eventer, retador por el título, porque está muy over con el público. Y Jason Jordan puede llegar a ser un buen mid-carder de nivel alto en el roster principal.
Sí, yo el tema que veo con Jordan, es que, con Gable, no lo veo retando por el cinturón porque lo veo muy pequeño y creo que debe seguir creciendo para poder retar al campeonato y demás. Pero como tag team me gusta mucho, eso digo, hablo de una separación, pero hablo a largo plazo, cuando los dos se estabilicen y también Jordan consiga ponerse realmente over, y ya creo que como tag team pues pueden aportar cosas nuevas a la división, que ahora mismo hay muchos equipos, pero la verdad es que, no sé, yo creo que necesita algo de chispa, que se ha reavivado un poco con este nuevo torneo, por parejas que sacaron de la manga, y no sé, me llama mucho la atención su trabajo y estoy entusiasmado pues por verlos crecer y llegar a ser algo importante.
Aquí nos dejan otra pregunta que dice si Asuka tiene futuro.
Hombre, por supuesto, o sea, ya lo hemos comentado también, esa presencia que tiene en el ring, lo genial que es peleando y la manera que tiene de conectar con el público, son tres requisitos y básicos de un luchador. O sea, tiene lo que popularmente llamamos como it factor, se le ve, porque lo ve nada más que entra al ring, y yo creo que sin lugar a duda para llegar a ser una de estas mujeres que van a marcar un antes y un después en la división femenina de WWE.
En el Q&A de Twitter le preguntaron a Triple H la posibilidad de agregar un título secundario a NXT. ¿Qué opinan de esta posibilidad?
Perdón, ¿puedo repetir la pregunta? Que no.
Ah, título secundario en NXT.
Sí, ah, título secundario en NXT. Me gusta. Y yo ayer lo estuve pensando, digo, ahora hay tantísimo talento, tanta gente que quieren contratar, casi ahora me traigo a Gargano, ahora me traigo a Thor, me traigo a Ciampa, gente que sigue en desarrollo, que aún no ha debutado en NXT TV. Me gustaría que haya un título en el Midcard, porque para que los combates no sean simplemente squashes, como por ejemplo este de Tyler Breeze y de Apollo Crews, sino que tengan un sentido. Un campeonato en el Midcard siempre hace que le dé sentido a las peleas que hay en la zona media de la tabla, que los luchadores tengan un motivo por el que pelear, pero para que haya un campeonato secundario, el programa debería durar 2 horas. Y creo que no van a expandir en este TV a 2 horas, no porque no sean capaces, porque tienen talento de sobra, sino simplemente porque ya sería ponerlo a la altura, por ejemplo, de un SmackDown, que es el segundo show más importante de la empresa, y creo que eso ya sería como hacer competencia directa con tu propio producto y decir, mira, tenemos un programa de 2 horas que a la gente le gusta más, que lo que supone que nos da dinero de verdad, que es lo que se ve en televisión y lo que debe ser importante. Así que me gustaría, pero sinceramente no creo que lo vayan a hacer.
Sí, de acuerdo con esta idea de que puede estar ahí y funcionar, pero que el programa debería ser más largo. Y lo veo bien, pero otra cosa que no me termina de convencer es que estamos hablando de un territorio de desarrollo y tener un título secundario ahí es como, no sé, crear dos niveles, uno para los main eventers del territorio de desarrollo y otro para los mid-carders. Es, no sé, sería limitar un poco a algunos luchadores que están ahí. Pienso que no sería tan beneficioso. Claro que podría dar un poco más de cosas interesantes en los especiales, pero más allá de eso, no le veo mucho beneficio.
Ya, pero bueno, yo siempre recuerdo las palabras de Triple H diciendo que ya no son un territorio de desarrollo, que son una marca, y realmente lo son, así que no vería mal que tuvieran este título, pero ya digo, no creo, por mucho que Triple H diga esto, que Vince quiera vender NXT como otra liga distinta dentro de la empresa y que le pueda hacer una competencia directa y dejar en evidencia las carencias que tienen, por ejemplo, sus programas principales como son Raw y SmackDown.
Nos mencionan aquí qué Flying Armbar más hermoso, el de Asuka. ¿Prefieren ese o el de Nakamura?
El de Nakamura, o sea, el de Nakamura.
Creo que es injusto compararlo, ¿no? Porque Nakamura es una belleza.
Sí, o sea, Nakamura ya de por sí te impresiona, pero es que cuando ves con esas piernas tan largas hacer un Flying Armbar, te queda sumamente impresionado. Así que el de Asuka es muy bueno, pero el de Nakamura está a otro nivel.
Última pregunta del día de hoy, nos la dice Chris Veroisa en Twitter. ¿Qué superestrellas, entre comillas, del roster principal llevarían a NXT para que perfeccionaran su personaje y su habilidad en el ring?
Superestrella del roster principal que llevaría a NXT. Bueno, ahora me pilla así bastante en frío, pero pensando de pronto, no sé, estoy pensando en gente que tenga cierta relevancia en el roster principal que me llevaría, y ahora mismo es que me has pillado un poco por sorpresa.
Tal vez, bueno, Bo Dallas estuvo ya en NXT, pero ahora mismo, si bien su personaje en WWE tiene un sentido, ¿no? Hace las promos y está para los jobs y demás, pero en el ring no es destacado, así que no le vendría mal volver a entrenar un poco abajo, mejorar en algunos aspectos, porque le faltan cosas, y eso tal vez es lo que lo frena. No sé si tal vez alguien más.
No sé, o sea, lo de Bow puede ser algo similar a lo de Kid, que está en el main roster y que vuelvas como para darte un poco de relevancia, pero es que así mirando el roster por encima tampoco tiene gente que diga, bueno, Damien Sandow igual, si lo llevas de nuevo a NXT puede hacer algo interesante con él, se le puede sacar más punta, pero el resto, no sé, echándole un vistazo al roster, o son gente que ya tiene personajes, bueno, aquí en Barres, pero tampoco creo que se fuera acertado.
Jack Swagger.
Sí, Jack Swagger, perfecto, eso sí. La verdad es que está ahí, es buen luchador, pero no tiene nada, o sea, que te llame la atención. Así que yo creo que, igual que hicieron con Kid, es buen luchador, que no transmite, si lo lleva en Steam, podrá mejorar el personaje, incluso, no sé, sacarle algo de provecho, ¿por qué no? Y es que el resto de gente, me parece gente simplemente que ya está sentada, pero simplemente está siendo mal utilizada, la verdad.
Bueno, con eso terminamos. Hemos tenido conversaciones sobre varios temas. NXT TakeOver Respect, el viaje de Alejandro a Revolution Pro, lo de James Storm en NXT, lo de TNA, dejando vacante el título. Damos las gracias a Alejandro por estar aquí, soportando, bueno, mi gripe y el taladro de atrás. Y estaremos de vuelta para hablar de otro show pronto.
Nada, encantado. Gracias por invitarme de nuevo y muy contento con la conversación de hoy. Hasta luego.
Alejandro Jiménez para una entretenida edición del podcast, muy variada en cuanto a temas. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbrafan, pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @VReales54, estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, estamos en iVoox, en iTunes. Búsquenos, suscríbanse, déjenos algún comentario, déjenos esas 5 estrellas que tanto nos merecemos. Estaremos de regreso en una semana para hablar de New Japan Pro Wrestling, King of Pro Wrestling, AJ Styles contra Kazuchika Okada en el Main Event por el título IWGP pesado. Hasta entonces, muchas gracias por acompañarnos. Mi vecino está construyendo un búnker o algo así. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.